Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Libertópolis.com.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa. Es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Libertópolis Negocios hoy en jueves de Familias Empresarias y vamos a estar platicando acerca del tema de la economía familiar. Cómo la economía familiar incide en la empresa de la familia, pero también la empresa incide en la economía de la familia. Así que cómo llegar a estos manejos, cómo lograr encontrar estos equilibrios, estos balances, estas buenas finanzas, un buen control para poder sobrellevar situaciones de crisis, que es por lo general cuando se notan estos buenos o falta de controles en cuanto al manejo de las finanzas y en cuanto a la política o la forma en que se hace esto. Entonces vamos a estar platicando con nuestro invitado, quienes va a estar con nosotros más adelante en nuestro programa, y vamos a platicar de este tema. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas noches, aquí con la pena de que no me puedo conectar porque por la lluvia yo creo que algo se cayó aquí cerca de mi casa. Entonces estoy por teléfono únicamente. Y parece bueno, que tenían el mismo problema con Fernando.
Pareciera que es el mismo entonces con Fernando. Bueno, si no, pues también lo vamos a tratar de contactar vía telefónica para poderlo tener y poder hablar de este tema. Chepe, en tu experiencia, y antes, perdón, que arranquemos, pues quiero darle la bienvenida a todos quienes ya nos están sintonizando a través de la 102.1 FM. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si va en el tráfico, respire profundo. Tráfico complicado, lluvia, bastante tráfico, incluso ha costado más de lo usual este día. Así que, por favor, vaya con calma. Quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas, estamos transmitiendo a través de Facebook, transmitimos a través de YouTube y también a través de Twitter. Así que bienvenidos a todos. Y ahora sí, Chepe, entrémosle al tema. En tu experiencia, Chepe, ¿qué tan común es encontrar este problema de esa mezcla de las finanzas de la empresa y las finanzas de la familia? Y cómo esto se denota o es cómo esto resalta en situaciones como las actuales de incertidumbre y épocas pues donde el flujo de caja no es como lo que uno quisiera.
Bueno, es bien común, María Dolores. Y tal vez el primer punto que quisiera hacer constar es el que siempre hemos hablado, que uno de los cuatro factores de éxito más importantes en las familias empresarias es que todos los miembros de la familia conozcan con profundidad la situación financiera de la misma. Eso no quiere decir que tienen que saber los balances o los estados de resultados, porque cuando los integrantes de la familia son pequeñitos, pues no van a entender eso. Pero sí tienen que entender que hay momentos de vacas gordas y momentos de vacas flacas. Cuando hay momentos de vacas gordas, pues por así decirlo, tenemos un viaje anual al IRTRA. Y cuando son momentos de vacas flacas, pues únicamente nos tenemos que conformar con el regalo de un chocolate para Navidad. ¿Me estoy explicando?
Claro.
Eso es fundamental para todos y cada uno de los miembros de la familia. Sobre todo, y esto existe usualmente de segunda a tercera generación, que la tercera generación que ya ve el éxito de las empresas o de la empresa, el éxito forjado por los fundadores y probablemente por los hijos de los fundadores, cuando ya llegas a tercera generación, nietos en el ejemplo que estoy dando, usualmente se cree que hay más plata de la que hay. Y por lo tanto, se comienza a no hacer buen uso de los fondos. Se comienza a gastar superfluamente. Se comienza a malgastar, pudiéramos decir. ¿Por qué? Porque se cree que hay plata. Y aunque así fuera, la plata se termina si uno no la invierte bien y si uno no la maneja bien. Y entonces, a tu pregunta concreta, es muy común ver estos problemas y sobre todo porque se piensa que los fondos de la empresa, que pueden ser muy jugosos aparentemente, son fondos de todos y cada uno de los miembros de la familia. Entonces, por jugosos que sean para la empresa, no alcanza para los miembros de la familia. Tenemos que recordar, y con esto termino contestando tu pregunta, creo, es las familias crecemos exponencialmente. Las empresas no crecen exponencialmente.
Claro, y este es un tema muy interesante en cuanto a que ¿Cómo ordenarlo? Y en situaciones tan complicadas, porque a veces hay que tomar decisiones rápidas, hay que tomar decisiones que tienen que ver con recortar gastos o quitar algunas cosas o hacerlo más eficiente. Y entra el tema, un tema que hemos hablado mucho con Fernando Grajeda, nuestro invitado, es el tema de los presupuestos. Chepe, a veces ni siquiera se cuenta con eso.
Es correcto. O sea, entra plata, sale plata, entra plata, sale plata. Y entonces, presupuestos es una cosa, pero la otra cosa importantísima, María Dolores, es control. O sea, puede ser que, yo no digo que el presupuesto no sea importante, pero es importante para saber cuánto puedo gastar, no es simple y sencillamente para saber los estados de resultados. Tengo que saber con qué puedo contar. Y además lo tengo que revisar periódicamente, porque el hecho que haya hecho yo un buen presupuesto, este año es un buen ejemplo, hicimos un excelente presupuesto que nos funcionó enero, febrero y mediados de marzo, pero de marzo a la fecha no nos ha funcionado, por muy bien que lo hayamos creído hacer. Entonces, si el presupuesto de ingresos no se está dando, el presupuesto de egresos no se puede dar. Y date cuenta que estoy hablando de ingresos y egresos y no simplemente de utilidades. Porque lo que a la postre cuenta, y en estos casos muy específicamente, es el flujo de caja. Yo puedo tener muy buenas ventas incluso, puedo tener muy buenas utilidades incluso, pero en papel. Porque, por ejemplo, lo tengo en cuentas por cobrar o en estos casos que hemos estado sufriendo, lo tengo en cuentas por cobrar y lo tengo también en inventarios porque he vendido menos. Entonces los presupuestos están hechos para que me sirvan de guía, pero sobre todo en estos casos para que me sirvan de control. Y yo creo que eso difícilmente lo hacemos rutinaria y consistentemente.
Controles no es algo que le guste mucho a las personas y menos de hablar de control del dinero. Eso es es lo que menos le gusta a algunas personas en cuanto a que si es el dueño, pues ¿por qué le van a controlar el dinero? ¿Cuál es ese paradigma que se debe cambiar si tú eres el dueño de la empresa?
Bueno, número uno, como tú dijiste, tener un presupuesto. Y tener un presupuesto, voy a decir consensuado, o sea, un presupuesto que todo el mundo conozca. Y segundo, que entendamos que no es un control por falta de confianza, es un control para saber cómo vamos y los ingresos y los egresos tienen que estar controlados a efectos de que el resultado de ingresos menos egresos me esté dando los flujos que necesito. Si no me está dando los flujos que necesito, tengo que recortar más gastos. Ojo, porque muchas veces recortar gastos implica recortar gastos que me sirven para la producción, que me sirve para las ventas, en cuyo caso no es bueno. Entonces, ese control presupuestario, ese control del dinero, no es porque sí, es un control porque nos sirve para ir haciendo los ajustes necesarios en el negocio. Y al hablar del negocio, y tú lo dijiste muy claramente al principio, María Dolores, si el negocio no nos está rindiendo lo que queríamos, a nosotros en lo personal no nos está yendo bien tampoco, aunque aparentemente nos esté yendo bien porque me siguen pagando, digamos, mi salario. Pero va a llegar un momento que si el negocio no da el rendimiento esperado, yo tampoco, como hijo, como nieto, como trabajador de la empresa, voy a tener los ingresos esperados. Entonces, estos controles mal llevados nos van a llevar a la postre a un problema de la empresa y por lo tanto de la familia.
Claro. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
María Dolores, Chepe, pues muy bien, muchas gracias. Aquí escuchando su conversación tan interesante. A ver en qué les puedo contribuir. Gusto de estar con ustedes.
Vos sos el líder de los números.
Bueno,
Fernando
es que
Mercado tiene una amplia experiencia en el tema de las finanzas. Ha asesorado a varias empresas en temas de finanzas y es por eso que lo hemos invitado para que platiquemos acerca del tema de las finanzas, y no solo del tema empresarial, sino también de las finanzas en las familias empresarias y cómo esta mezcla, cuando no hay esa separación, pues puede llevar a la quiebra a una empresa exitosa, pero también puede hacer que sea más complicado sobrellevar situaciones como las actuales, cuando no existe esa separación. Y Fernando, ¿cuáles consideras que son las principales errores que se cometen a la hora de llevar las finanzas o llevar los números financieros de la empresa familiar a la hora de llevar este control?
Bueno, estaba oyéndoles a ustedes lo que decían de que a veces los problemas que hay con los números y que no son exactos y todo lo demás, pero en eso se me ocurrió, estando acá sentado pensando, que uno de los problemas que hemos detectado, que son yo creo que de los peores problemas, y se da más, no necesariamente en las familias, pero sí en las empresas familiares, es que no nos gusta que como que reconocer que necesitamos llevar un presupuesto o que alguien nos asesore, en nuestro caso, que a eso nos dedicamos, a contribuir con las empresas para que se enderecen, para que se ordenen, pero pareciera como que el decirle a uno que sí necesita que los ayude es como reconocer que no son capaces de hacer las cosas. Y nosotros lo hemos comparado en la oficina, en la empresa, como que es casi que decirle a alguien que vayan del psiquiatra, y lo que primero contesta es: yo no estoy loco, ¿por qué vayan del psiquiatra? Entonces, si uno le aconseja que haga un presupuesto, que haga un proyecto de estado de resultados, que haga un balance general, que sepa cómo está su empresa, yo no necesito eso, siempre lo he llevado así, no sé por qué se vienen a meter conmigo. Y si fue el hijo el que recomendó que se hiciera el diagnóstico o la recomendación financiera, es el papá el que protesta, y si es el papá el que está convencido de que hay que hacer las cosas, es el hijo el que protesta. Pero pareciera como que es un pecado reconocer que uno necesita que lo ayuden. Eso lo hemos detectado mucho nosotros en los últimos 5 años que nos hemos dedicado mucho a esto.
Entonces, lo primero es entender que el tener esta asesoría o el tener una ayuda no implica, al final es lo más saludable.
Definitivamente. O sea, el reconocer uno que, primero, los tiempos han cambiado. Yo no digo que antes haya sido más fácil hacer negocios y manejar las situaciones, pero de alguna manera no había tanta competencia. La globalización a partir del año 2000 hizo cambiar mucho las empresas, hizo cambiar mucho los mercados, hizo cambiar mucho un montón de cosas. Y ahora con este post-pandemia vamos a tener todavía más cambios y más bruscos y más dramáticos. Entonces, lo más recomendable es que uno acepte que se necesita llevar un control dentro de la empresa, independientemente de las crisis. No se me olvida lo que hablamos en un programa con ustedes hace como 4, 5 meses o 6, de que quién iba a atinarle a un presupuesto cuando el terremoto del 76. Nadie. Pero esas son las excepciones. Ahora se ha visto que muchas empresas, si no hubieran tenido recursos, ahorros, si no hubieran tenido presupuestos y todo lo demás, siempre lo decía muy bien, pudimos haber hecho un excelente presupuesto y llevarlo controlado, porque recuérdense que hemos insistido mucho, no es tanto llevar el presupuesto, tener el presupuesto, sino que controlarlo mensualmente. Las experiencias con nuestros clientes son muy satisfactorias en el sentido de que cada mes se va analizando la situación de qué se iba a vender y qué se vendió, de qué se iba a cobrar y qué se cobró, de qué se iba a gastar y cuánto se gastó. Eso es lo importante del presupuesto y del flujo, como decía Chepe. Entonces, no va a haber un presupuesto perfecto, pero un 90%, un 95% de irme atinando, digámoslo así, cada mes y haciendo las correcciones pertinentes es lo más aconsejable. Pero el presupuesto perfecto, por supuesto, no existe, y con esta pandemia menos. El presupuesto iba perfecto en el febrero, la mitad de marzo, se arruina en marzo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que ya vamos a tirar el presupuesto y ya no vamos a hacer ninguna proyección? No. Nuestra recomendación en ese caso fue: hagamos 3 escenarios, uno optimista, uno intermedio y uno pesimista, en cuanto a los ingresos, en cuanto a las ventas, y consecuentemente en cuanto a los proveedores, en cuanto a los gastos y todo lo demás. Nosotros hemos tenido casos en donde ya la programación de diciembre la tenemos hecha en 3 escenarios, pues, y vamos viendo cada mes. Ahora ya hemos tenido que recurrir a veces a reuniones cada 15 días para ver cómo van las finanzas, cómo van los flujos, cómo van los presupuestos. Y se vieran qué experiencia tan agradable, porque eso sí es por primera vez que yo paso una, que todos, porque no hay nadie del siglo pasado que esté del año 40 para atrás, por la guerra y todo lo más, pero esta experiencia ha sido bien, bien bonita en el sentido de la satisfacción que siente uno cuando está contribuyendo con la empresa a que se lleve mejor la crisis, porque todos estamos en crisis. Entonces, estamos en una conferencia donde estuvimos hace como 3 meses, rebatimos el tema de que estamos en la misma tempestad, en la misma temporal, en el mismo huracán. Nosotros decíamos que no, todos decían que están en el mismo barco, y nosotros decíamos que no, estamos en la misma tormenta con diferente barco. Cada quien tiene su barco, porque cada quien está llevando su crisis de una forma diferente.
Yo quiero interrumpir un segundito. El escenario que habla Fernando, optimista, el escenario, digamos, medio, y el escenario pesimista, no es arbitrariamente decir menos 10 y más 10%. Es producto de dar ciertas premisas que si se dan me van a colocar en el escenario pesimista, o en el medio, o en el optimista.
Correcto.
No sé si me estoy explicando. O sea,
correcto,
antes de hacer un presupuesto, debo yo también de volcar las premisas que voy a utilizar para la expresión numérica. En otras palabras, el presupuesto, si bien es cierto que es importante y muy importante, es una cuestión de numeritos, sumas y restas. Lo importante son las premisas, lo importante es el plan, porque entonces yo voy a decir, si presumo esto, o esto, o esto otro, y hago esto, o esto, o esto otro, y lo controlo, voy a saber si estoy en el optimista, en el medio o en el pesimista. No sé si estás de acuerdo conmigo, Fernando.
Totalmente, totalmente. La experiencia nos ha demostrado, por ejemplo, hemos hablado siempre de que por lo menos debe de tomarse en cuenta los últimos 3 años de la historia pasada, porque yo no puedo decir, bueno, en mi negocio hoy voy a subir el 30% de las ventas en este año que viene. Así arbitrariamente no lo puedo decir. Nosotros cuando nos sentamos con nuestros clientes y hacemos las evaluaciones de este tipo, bueno, el crecimiento del año 17, del año 18, del año 19, ¿cómo ha venido? ¿Qué comportamiento ha tenido? ¿Qué hizo usted para que del 17 al 18 subiera un 12%? Y así. Entonces, bueno, miren, yo ahora, después de todo esto que ustedes analizaron, quiero subir un 30% las ventas. Okay. ¿Con qué elementos cuenta? ¿Qué tipo de producto nuevo está metiendo? ¿Qué aumento en el precio va a hacer? ¿Qué rebaja en el costo va a haber para que usted me diga que le ponemos un 30% en el presupuesto? Va. Y lo hacemos. Llegamos al convencimiento de que sí se puede y se hace con un 30% respetando la estacionalidad y todo lo demás de los meses, porque no todos los meses son iguales, eso lo hemos hablado un montón de veces. Si un negocio se dedica a vender artículos de lluvia, no puede pretender tener sus mejores meses de noviembre a abril. Si alguien vende artículos de verano, no puede pretender tener las mismas ventas en diciembre que en marzo y abril y mayo en una temporada normal, por supuesto. Entonces, ahí se toman las estacionalidades y se pone el 30%. Ese es el presupuesto que quiero yo vender y voy a ir controlando. Viene esta situación, entonces, el presupuesto más optimista podría ser rebajar, dependiendo del artículo y dependiendo de todo, porque también hay situaciones en donde las ventas se fueron para arriba en lugar de para abajo, pero ese 30% que presupuesté y que iba muy bien en mi flujo hasta la mitad de marzo, no lo puedo tomar como que ese va a ser el presupuesto ni siquiera optimista, sino que puede ser que el optimista sea rebajar un 20% de ese presupuesto que tenía yo contemplado para el año completo. Y de ahí para abajo, tomar otras dos alternativas, la intermedia y la más pesimista. Entonces, no es así nomás, como dice Chepe, totalmente de acuerdo. Yo voy a disponer que subo o que bajo o que hago o que vuelvo. No, no, no. Tiene que haber fundamentos y eso tiene consecuencias. Todo lo que es movimiento de dinero, lo que son proyecciones, tiene consecuencias en todo el resto de los gastos y de todo el resto de los ingresos. Muy bien lo dice Chepe, puedo vender más. Y que eso era lo que le recomendábamos a nuestros clientes, que tuvieron una reacción diferente, fue más venta. Sí, pero miren, tengan cuidado a quién le van a vender, porque si no, van a pasar de tener mercadería a tener cuentas por cobrar. Y cuando venga los clientes buenos, que sí les pagan a querer comprar, no van a tener la mercadería. Entonces, tengan cuidado. Para todo eso sirven los presupuestos, para tomar todo ese tipo de acción.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos el tema, bueno, hablamos del presupuesto, se le pone énfasis a las ventas, hacia dónde quiero llevar, y me gustaría saber, cuando estamos haciendo este control, ¿qué cosas hay que controlar en el tema de gastos y en el tema de ventas? ¿A qué números o a qué indicadores hay que ponerle mucha atención? Porque por lo general hay desperdicios o no hay los controles adecuados que pueden hacer que se vayan cumpliendo números, pero que posiblemente esos números no son los mejores, pensando en gastos. Vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Pues que nada te detenga, que nada diga que no puedes conseguir tus sueños, y esto, pues, que no sea el dinero. Fíjense que en algún momento he estado entrevistando a personas y me dicen que el tema del dinero no sea un problema para hacer valer tus ideas o para llevar a cabo tus ideas. Y me decía una emprendedora, es más complicado conseguir buenas ideas o encontrar buenas ideas que el financiamiento. Y en este caso, si necesitas capital de trabajo, si necesitas financiamiento para seguir adelante en tu proyecto, pues Banrural tiene créditos productivos. Banrural te apoya con créditos productivos, los cuales están hechos para ayudarte con el dinero que necesites para capital de trabajo, para desarrollar tu proyecto, para capital de inversión, para hacer investigación. Así que en Banrural, pregunta por los créditos productivos de Banrural. Y ya están con nosotros ya estamos platicando con nuestro invitado Fernando Grajeda el tema de el tema de las finanzas, el tema de los presupuestos, cómo lograr tener estos controles y qué controles se deberían tener. Y una de las preguntas con las que me quedé, y quiero agradecerle a Walter Fer Flores, quien ya compartió, Raúl Osegueda también, muchísimas gracias por tu mensaje y tus saludos. Y también quiero ver, tengo por aquí algunos mensajes, me está costando ver algunos de los mensajes que ustedes están teniendo. Yo no sé ustedes, pero a mí, navegador me está jugando unas vueltas muy feas, pero en fin, gracias a Raúl y a Alexander González también, saludos y buenas tardes y gracias por estar compartiendo. Estamos hablando acerca de las finanzas de las empresas, entonces regresando al tema, Fernando, me quedé con la pregunta, y es una pregunta que nos han enviado, con respecto a qué pasa con los gastos, cómo saber que tenemos un presupuesto, un buen presupuesto, cómo refinamos los números de los gastos, sobre todo en épocas como estas, en las cuales pues tal vez antes alcanzaba para pagar muchas cosas, pero ahora menos, y ahí hablo de esa mezcla entre la empresa y la familia.
Bueno, definitivamente que cuando el ingreso baja, hay una obligación de que el gasto tiene que bajar. Si el ingreso está bajando en un 20% o se proyecta que va a bajar un 20%, lo mínimo que hay que hacer es reducir los gastos en un 30%. Porque no es lo mismo tener 20% de menos ingresos y seguir normal como que si no estuviera pasando nada. Nosotros durante esta temporada, pero yo creo que no es solo hablar de esta temporada, sino que nosotros hablamos a que las empresas y las personas que tenían un presupuesto controlado y que tenían una empresa con ahorro, una empresa con reserva o la disposición de salir a prestar. Ahorita que te oí hablar de Banrural, cabalmente Banrural está apoyando mucho a las empresas con el programa de créditos del gobierno. Está dando 18 meses de gracia solo pagando intereses y 42 meses para pagar el capital. Eso es realmente... Entonces, pero ¿qué pasa? Si yo sé que no tengo la proyección ni inicial ni los tres escenarios que acabamos de mencionar, ¿qué le puedo yo ir a decir a alguien para que me preste y cómo voy a poder saber si le voy a poder pagar si no tengo ninguna base de números? Entonces, lo difícil de esa situación es que a las empresas que las agarró sin ninguna proyección están como ciegas, como no sabiendo qué hacer. En cambio, las empresas que tenían o que tienen sus controles y que tenían su presupuesto, lo único que tienen que estar haciendo son ajustes de cada 15 días, como les decía, o de cada mes. Entonces, tengo que reducir gastos. O puedo darme el lujo, pero no sería lógico tampoco, el aspecto emocional de esta situación de la pandemia se ha visto mucho, pero, por ejemplo, una empresa que le bajaron sus ventas en el mes de abril, de marzo, en la mitad de marzo y el mes de abril, un 43% en ese mes y medio. ¿Qué proyecta en sueldos por algo? Para empezar por el aspecto sentimental que yo decía. Porque todos sabemos que lo que hay que tratar de hacer es mantenerle su trabajo a la gente. Pero hay formas de mantenerle el trabajo a la gente. Si la empresa bajó un 43%, quiere decir que por lo menos debería de bajar un 50% su personal. Vaya, se va a mantener un 60% del personal porque la situación, para que no se sufra tanto el aspecto social, etcétera, etcétera, pero vamos a despedir a la mitad de la gente. No. Los programas de gobierno también ayudaron mucho y siguen ayudando en que agarran al desempleado y le dan una cantidad de 2.250 quetzales, ahorita por de pronto está para 3 meses. Entonces, yo no tengo números, yo no sé qué hago. Yo tengo números, sé con cuánto, con ese 43% de menos de mi venta, cuántos empleados puedo tener, a cuántos tengo que suspender temporalmente, ponerlos en el gobierno, a que los mantenga el programa de gobierno, y yo mantener a la otra parte con trabajar la mitad del tiempo. Van a llegar un día, otra vez, y les voy a pagar el 70% del sueldo. Hago un convenio con mis empleados para poder hacer eso. Pero si no tengo números, si no sé cuánto me bajaron las ventas, si no sé cuánto que quería yo vender idealmente, si no sé cuál es mi presupuesto pesimista, regular u optimista, no puedo hacer nada de eso. Estoy con las manos atadas. Eso es lo que pasó ahorita. Y como les digo, se siente bien feo tomar una empresa donde no hay nada y estar metido en una empresa en donde están todos los controles. Son dos cosas totalmente diferentes. Se maneja mejor la empresa si se tienen los números.
Nos dejan una pregunta con respecto a los gastos fijos. Fernando y Chepe, no sé si tú tienes alguna pregunta. Nos dejan la pregunta en cuanto a que qué se hace con los gastos fijos, que obviamente por su nombre, pues que no dependen a reducirlos, sino que pues ahí están, tema de alquileres, energía, sí, entre otros.
Se habla de gastos fijos, pero definitivamente, como siempre hemos hablado y siempre hemos dicho, hay que analizar qué tipo de negocio estamos hablando. Por ejemplo, los negocios que nosotros asesoramos, que estuvieron en centros comerciales, no tuvieron ningún problema de alquiler. El problema que tenían era el mantenimiento, porque los centros comerciales tomaron la política de que estaban cerrados. Hubo centros comerciales que no cobraron un centavo de alquiler durante 3 meses. Hubo centros comerciales que cobraron el 40% y la gente podía decir sí o podía decir no. Hubo centros comerciales que no quisieron rebajar los alquileres y se les fueron los clientes. Entonces, si mi negocio no lo voy a poder abrir, no necesito al personal. Lo pongo, ya no es un gasto fijo para mí, lo pongo en el programa apoyo a la empresa o algo así se llama ese programa de gobierno, donde les dan 2.250 quetzales mensuales pagados por quincena. Se hacía el trámite, les están pagando por quincena, entonces mis empleados los sigo manteniendo porque sí sigo con la responsabilidad de la indemnización de los pasivos laborales, pero no estoy yo desembolsando el dinero. Entonces ahí no es un gasto fijo, porque estoy,
ahora
lo está pagando alguien. en el alquiler ya no es un gasto fijo, porque tengo la opción de decirle que sí al que me está diciendo que me quiere cobrar solo el 40%, ya es un gasto que voy a tener en 60% menos. Los gastos en las oficinas que se fue a home office otra vez de un día para otro prácticamente, que fue nuestro caso, el gasto de mantenimiento de una oficina se redujo hasta en un 70%. La luz eléctrica se redujo un 40%, un 50% y hasta un 60%. Entonces, los gastos fijos sí se llaman fijos porque se mantienen en teoría, pero con este tipo de situaciones las cosas ya cambian. Por eso es que yo digo que pues se pueden hacer ajustes si uno tiene una base sobre la cual mover los números, mover las estrategias. Ese es el asunto.
Quiero intervenir con el siguiente pensamiento, regresando a lo de las premisas. ¿Son gastos fijos? Sí, solo sí se cumplen ciertas premisas.
Correcto.
Pero dejan de ser fijos, le voy a llamar, si las premisas se alteran. Lo que dijo Fernando es cierto. Centros comerciales condonaron alquileres. Y yo puedo, además, negociar varias cosas, incluso con mis mismos proveedores. Ustedes saben que el crédito más barato es el de los proveedores. Y los proveedores, si yo les platico, les justifico, les explico por lo menos lo que está pasando, lo más probable es que podamos conseguir concesiones en relación a las premisas. Como decía Fernando, hoy en día lo de home office, por ejemplo, permitió ver a muchas empresas que probablemente ya no necesitan el espacio de X número de metros que tenían hasta hoy. Probablemente necesitan X entre 2 o X entre 3 o X menos delta. Y eso hace que se varíe la configuración de los gastos fijos.
Total.
O sea, al final, entonces, los gastos fijos no son tan fijos, porque primero hay que entender qué origina esos gastos fijos y entender si la situación que los origina se sigue dando. Segundo, en situaciones como estas,
es lo que dice
el tema Chepe, de negociación es muy importante, se pueden negociar.
Las premisas que dice Chepe sobre las cuales se hacen los presupuestos, es que los presupuestos, como dijimos, lo dijo Chepe, lo recalqué yo, los presupuestos no se hacen al capricho del dueño, al capricho del gerente de finanzas, ni el de venta, ni el de nada. Tiene sus bases de por qué se está poniendo tal venta, tiene sus bases de por qué se está poniendo tal gasto, tiene sus bases de por qué. Por ejemplo, si yo vendo un producto que me va a dejar un 50%, desde que tenga un costo del 50%, me va a dejar una utilidad bruta del 50%. Esa es una premisa. El objetivo es que en lugar de que en el transcurso del tiempo que vamos a llevar controlando el presupuesto y el estado de resultados proyectado, el objetivo es que ese 50 que se tomó como premisa se vaya volviendo cada vez menos. Entonces, el primer trimestre yo quiero que mi costo baje a 48%, que el segundo baje a 45%, que el tercero ya no baje tanto, sino solo a 42% y termine en 40%. El costo del producto lo puedo relativamente manejar yo. El precio lo maneja la competencia y la venta la maneja el mercado. Entonces yo tengo que saber en qué área me puedo mover con tranquilidad, y en el costo es uno de esos rubros donde yo dispongo. Entonces las premisas son todas estas, ¿sí? El costo, el alquiler, todas esas son las premisas sobre las que ya se presupuesto. Para poder vender yo lo que pretendo, tengo un presupuesto de publicidad de tanto. Si cambio, si las ventas empiezan a bajar, tengo que tomar una premisa diferente. ¿Subo la publicidad o qué estaría haciendo mal porque no estoy vendiendo lo que quiero? Ya llevo 3 meses y que en lugar de ir vendiendo el 100% de mi venta proyectada, estuve en un 82%, estoy en un 85%. Y puedo analizar todavía más. En enero me bajó un 94%, en febrero bajó a un 92%, y en marzo va en 85. No estoy hablando de la pandemia, estoy hablando en general. Entonces, si en 3 meses no logro dar qué está pasando, algo tengo que hacer para ver por qué ese 85% de las ventas. Entonces tengo que cambiar la premisa. ¿Qué premisa tengo que cambiar? La publicidad. Tendré que hacer más publicidad. La premisa de las comisiones de los vendedores. ¿Les estaré dando lo correcto a los vendedores? ¿O el precio lo tengo que cambiar? El precio es una premisa cuando se hace un presupuesto. Voy a vender hasta el precio, pero lo tengo que cambiar en el camino. Cambia la premisa, cambia los resultados.
Total. Y yo quiero intervenir ahí también en función de lo que está diciendo Fernando, porque uno cuando habla de premisas usualmente se refiere a premisas, voy a llamarle externas, voy a llamarles de mercado, pero también hay premisas internas, premisas que puedo yo con mi capacidad gerencial manejar bastante, bastante bien. Por ejemplo, cuando estamos hablando de reducción de salarios, una cosa es despedir al 20% de las personas, para hablar de algo que no quisiera hacer, y otra cosa es que probablemente es equivalente a reducir el salario de todas las personas en 3%. Para la crisis que hubo en
Panamá... Y no despido a nadie.
¿Perdón?
Y no despido a nadie.
Y no despido a nadie. O sea, esa mezcla de decisiones también son producto de las decisiones gerenciales. Y hay que tomar en cuenta que una de las premisas más importantes es la eficiencia gerencial. A nosotros se nos olvida eso, pero cuando en las empresas de la bolsa en Estados Unidos o en Europa se cambia a un vicepresidente o a un presidente, dependiendo de a quién estoy trayendo o quién se fue, las acciones bajan o las acciones suben.
Correcto.
Y no es especulativo, es simple y sencillamente pensando en que el nuevo gerente va a hacerle mejor a la empresa o no le va a hacer mejor a la empresa. Entonces, las premisas, hay un libro que seguramente ustedes han leído que se llama From Good to Great, y ahí precisamente habla de que un buen gerente no es aquel que cuando las cosas van mal sale a la calle, a la ventana, dice ahí la alegoría de la ventana, sale a la ventana a ver qué está pasando afuera para decir a la puchica qué está incidiendo negativamente en mi gestión. Uh-huh. Y va al espejo para, ¿cómo se llama?, sopapearse en el buen sentido los cachetes para decir cómo me está yendo de bien debido a que soy un papucho. No. Es voy al mercado y voy internamente a ver qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Y no todo es producto de afuera. Eso es lo que quería decir.
Exacto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos también acerca de qué hay que medir. Se mide el flujo de caja, se mide el estado de resultados, se mide el balance, se miden todos juntos. ¿A qué le pongo atención en estos momentos? Vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y el próximo jueves a las 7 de la noche estaré hablando con ustedes y con quienes están suscritos en la Liga de los Liberhéroes, quienes son Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP. Estaremos hablando acerca de la P de pandemia. ¿A qué se refiere esa P de pandemia? Hubo otras P's que no eran solo de pandemia. De eso estaremos platicando el próximo jueves a las 7 de la noche con los Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP. Si aún no te has suscrito, pues puedes unirte a la Liga de los Liberhéroes, participar en la conversación y apoyar la difusión de las ideas de la libertad y la búsqueda de la verdad. Así que te espero el próximo jueves a las 7 de la noche, donde estaremos hablando acerca de con P de pandemia. Y estamos platicando con nuestro invitado Fernando Grajeda al respecto de las finanzas. Y nos dejaron varios mensajes. Quiero agradecerle a quienes nos han estado dejando sus mensajes. Muchísimas gracias. En este momento Quiero agradecerle a Marielos, muchas gracias, siempre escuchando y aprendiendo para colocar las piezas donde corresponda. Muchas gracias y saludos cordiales. Muchísimas gracias. Nos hablan acerca de la búsqueda del punto de equilibrio, nos dice Tyron, y también nos dice acerca de casi siempre las tomas de decisiones van de la mano de su estado de resultados. Y esa fue una de las preguntas con la que salía. ¿A qué le ponemos atención? Es a los tres informes financieros. ¿Hay que ponerle más atención en este momento a uno de ellos? ¿Hay que ponerle atención a ciertos indicadores que se sacan de entre divisiones o multiplicaciones de ciertos números en los estados de financieros? ¿Qué hay que hacer con esa información? Tomando en cuenta que supongo debe cumplir, bueno, no supongo, debería de cumplir con los requisitos de que sea oportuna, de que sea veraz y confiable. Fernando.
Sí, bueno, definitivamente ahí sí que intervienen los tres estados de resultados básicos, que son el estado, el presupuesto de estado de resultados, o sea, si yo sé si voy a ganar o voy a perder. Eso es el importante bajo el punto de vista en una situación normal, digámoslo así. Después de eso tengo que hacer mi flujo de efectivo para determinar si las ventas van a ser suficientes, porque si estoy ganando, si el estado de resultados me dice que voy a ganar porque estoy haciendo una proyección. Recuérdense que hemos hablado siempre que la contabilidad le dice a uno lo que pasó de aquí para atrás, y el área financiera le dice lo que va a pasar, la proyección que uno está teniendo. Entonces, si yo voy a proyectar una utilidad, tengo que venirme a mi estado de flujo de efectivo, cash flow, para ver cómo voy a distribuir los ingresos. Si voy a vender las premisas nuevamente, voy a vender a 80 días, voy a vender a 60 días, voy a vender a 90 días de crédito, o voy a vender de contado. Voy a vender con tarjeta de crédito. ¿En qué porcentaje vendo con tarjeta de crédito? Porque es increíble lo que la comisión de tarjeta de crédito significa dentro de un presupuesto cuando el 90% de la venta se hace con tarjeta de crédito. Nos se queda uno asustado a veces de las cantidades que está oyendo, de lo que le cobran, y no es que las tarjetas cobren un montón de porcentaje, están cobrando el 3,5, 4%, pero cuando usted toda su venta la tiene, imagínese que usted vende 4 millones de quetzales al mes, de esos 4 millones de quetzales al mes que usted vende, está cobrándole el 4% de comisión, son 160 mil quetzales de la comisión de la tarjeta de crédito, es el 4%, no es exageración de la tarjeta, pero hay gente que eso no lo toma en cuenta, hay gente que no mira que el 12% del IVA no es de él. Bueno, pero respondiendo a la pregunta de María Dolores, entonces, tengo mi estado de resultados y voy a ganar, vengo y hago mi flujo y me sale positivo porque estoy ganando. Por lo general, cuando se está ganando en una empresa, el flujo es positivo siempre, salvo que estoy pensando en la premisa de que voy a vender de contado y a alguien se le ocurre dar 60 días de crédito. Esos 2 meses van a ser terribles para la empresa. Pero si tengo el presupuesto, entonces ahorita lo que se está haciendo debido a la crisis que pasó, empezó en marzo, es a ver cuánto me alcanza el efectivo que tengo más el porcentaje de ventas, que es una cosa aparentemente sencilla y lógica. Si yo tengo 200 mil quetzales en el banco y mi venta que yo tenía presupuestada eran 50 mil quetzales mensuales, pero me bajó a la mitad, yo digo, bueno, tengo 200 mil quetzales en el banco y voy a estar recibiendo 25 en lugar de 50 cada mes, hago mi flujo de efectivo, hago los recortes que necesite, que considero que sí puedo hacer sin mayor esfuerzo y que son obligados, porque hay veces en que las rebajas son obligadas, y entonces llego a determinar en qué momento mi flujo, en lugar de ser azul o negro, como nosotros le llamamos, se vuelve negativo. Para nosotros el flujo en la crisis fue el termómetro de la empresa para ver hasta dónde, qué tan enferma estaba y hasta dónde iba a llegar sin tener que hacer nada extraordinario, como salir a pedir un préstamo o como llamar a capital los accionistas porque la empresa ya no aguanta hasta tal fecha. pero vuelvo a insistir, si no tengo el presupuesto original sobre el cual estoy haciendo las modificaciones, yo estoy a la ciega porque no sé qué va a pasar, no puedo calcular nada. Ustedes vieron lo que es mover una alternativa pesimista a una intermedia y a una optimista con solo tener el original, como quien dice, el presupuesto básico. Solo es mover cantidades, porque ya todo está programado, todo está formulado, y entonces le va dando las respuestas a uno. Nosotros hemos hecho análisis de empresas que sí están ordenadas en 45 minutos para tomar una decisión que puede llegar de aquí hasta diciembre, pues, pero cada mes se está revisando los números. Entonces, se intervienen, para mí, los
por
dos,
otro lado,
los dos estados.
Quiero interrumpir un poco.
Y de ahí vienen las cuentas de balance, principalmente, como decía Chete al principio, los inventarios, lo que nos deben los clientes, lo que le debemos a los proveedores y lo que le debemos a los bancos. Y los impuestos que hay que pagar.
Además, quiero recalcar algo que ya Fernando lo ha dicho y tú lo has dicho, María Dolores, pero creo que es importante decir esto. Hacer el presupuesto es fácil. Es simple y sencillamente tener una muy buena hoja de Excel y cambiar los numeritos. Lo que es difícil, y ahí está el rol gerencial, es tomar las decisiones que nos van a conducir a este presupuesto. Por ejemplo, en esto que nos acaba de suceder con la pandemia y que nos está sucediendo, ¿bajo precios o mantengo precios? Si bajo precios, mis ingresos van a ser menores unitariamente, pero de repente vendo más en volumen. Número uno. Número dos, ¿doy más condiciones de crédito o menos condiciones de crédito? Para dar más condiciones de crédito, necesito más capital, pero si tengo capital, de repente me hace ganar mercado. Entonces, no es nada más cuestión de la parte numérica, sino que es cuestión del fundamento para llegar a la parte numérica. Yo tengo empresas, por ejemplo, que decidieron reducir el número de sus SKUs, el número de sus artículos, porque se dieron cuenta que el artículo A, el B, el C y el D les implicaba mucho inventario y relativamente poco ingreso. Los quito. Uh-huh. O sea, esa serie de supuestos, premisas, como yo le estoy diciendo, son las que tengo que jugar. Lo decisional está en el plan. El presupuesto es el resultado de lo que yo quiero obtener.
Exacto. Claro. Estamos ya por irnos. ¿Con qué les gustaría concluir el programa? ¿Qué consejo le darían a quienes nos están escuchando? Y ya estamos por concluir. Y muchísimas gracias, Fernando, por haber estado hoy con nosotros.
No, pues nada, es un gusto. Yo lo que quisiera como consejo derivado, no solo por la pandemia, insisto, nosotros tenemos 65 años de tener una oficina contable que los últimos 15 años se ha dedicado a asesorar financieramente, no solo fiscalmente, sino financieramente. Yo les daría un consejo, empiecen por manejar bien su presupuesto personal. A todas las personas que yo les pregunto que si tienen un presupuesto, me voltean a ver todos como ofendidos. ¿Cómo no va a tener un presupuesto? Y entonces yo me volteo y les pregunto, ¿pero lo controla cada mes? Ah, no, eso no. Entonces no tiene presupuesto. Mejor que no tenga, porque no lo está controlando. Y después, a las empresas, instauren el procedimiento de los presupuestos, pero no lo dejen que lo hacen en diciembre para que empiece a correr en enero y lo vuelven a revisar cuando ya la contabilidad les dice que se terminó el año fiscal en febrero, porque eso no sirve para nada. Hay que controlar. Lo importante aquí para que se cumpla lo que decía Chete ahorita es controlar el presupuesto mensualmente. Ese es mi consejo.
Y yo quiero agregar algo relacionado con eso. Si tu contabilidad no está dentro de los primeros 10 días del mes, está mala. Tu contabilidad debe llegar en los primeros 10 días del mes subsiguiente al cierre. Ojalá los 5 primeros días. Pero 10 es todavía comprensible. Si no lo estás logrando, ahí ya estás mal. ¿Estás controlando qué?
Cabal.
Perfecto. Sí,
porque
muchísimas gracias.
Llegar a los dos meses, digamos ahorita, no hablemos de la pandemia, nada más. Estoy en el mes de febrero y me llegan con el informe de en el 15 de abril, antes de Semana Santa, irme de vacaciones, me van a decir que perdí en los dos primeros meses tal cantidad de dinero. ¿De qué me sirve a mí que me digan que perdí al 28 de febrero tal cantidad, el 15 de abril cuando ya no puedo hacer nada? Ya pasó marzo, ya pasó la mitad de abril. Que me lo digan que voy bien o que voy mal los primeros 10 días, como dice Chete. O lo mejor si son los 5, pero eso es un poquito ambicioso. Con los sistemas modernos sí se puede hacer, pero la gente no tiene esa mentalidad. La gente está acostumbrada, tiene un problema en las empresas. O creen que tener un control de las finanzas es muy complicado y por eso mejor ni lo intentan, o creen que es tan fácil que se puede hacer y por eso vienen frustrados. Hay que buscar el término medio, porque sí se puede hacer. Yo se los puedo
decir. Pues muchísimas gracias. Que sí se puede. Gracias, Fernando. Gracias, Chepe. Gracias a todos ustedes que nos dejaron sus mensajes, que les compartieron la transmisión. Espero que esto les haya ayudado y les haya servido para tomar ideas y cómo llevar ese control de las finanzas, cómo entender de forma estratégica también los números. Así que muchísimas gracias a ambos.
No, feliz noche a ti por la invitación, a Chepe por la compañía y a ustedes por su audiencia. Y por favor, si se pueden llevar las finanzas bien.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.